Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I got chills, they're multiplying, and I'm losing control. God power, you're supplying. It's electrifying. You better shape up, 'cause I need a woman. And my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true.
You're the one I want.
Mira qué versión tan graciosa de del tema de Gris que nos acompañó durante la adolescencia y que nos encantaba, ¿eh? Yo que chills, they're multiplying and I'm losing the control. Enseguida voy a saludar a los chicos que seguro que bailaban como locos con ese tema de Gris. Y antes voy a saludar a Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, que hay que ver qué calor. Buenos días, Olcina.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, asada, porque desde las 8 de la mañana sí. Estoy con el ventilador, no te cuento más.
Sí, la verdad es que sí. Hemos tenido una semana un poquito de todo, ¿no? Hemos visto tormentas, hemos visto calor, por supuesto, pero hemos visto también alguna tormenta, viento fuerte que ha soplado de levante, ¿no? En toda la costa mediterránea, en el estrecho. Y bueno, el fin de semana, Cristina, vuelve a ser caluroso. De nuevo volvemos a este pico de temperaturas un poquito más altas. Acordaros, comentábamos semanas pasadas que este verano va a ser regularmente caluroso con algunos días, algunos puntos de más calor, ¿no? Bueno, pues este fin de semana toca de nuevo otras 48 horas, 72 horas, hasta el lunes, inclusive, de temperaturas altas, ¿no? Y bueno, también comentábamos y
es
se está cumpliendo
de
momento.
Es buen fin de semana, perdona, de radio, ¿eh? Que con estos calores
sí.
La forma sí. Mejor es refrescarte escuchándonos, que lo estamos pasando muy fresquito en
sí.
El equipo.
Sí, pues no, y te iba a comentar que también comentábamos que este verano todo el litoral cantábrico se está liberando de estos calores, ¿no? Ya anunciamos que los modelos señalaban que iba a ser caluroso en casi toda España, pero se dejaba fuera de esto, de esta situación de calor a todas las regiones del Cantábrico, ¿no? Y bueno, de momento también se está cumpliendo, no se ven registros muy elevados, hay algunos días en los que la temperatura sube un poco más y sopla viento del sur, pero bueno, en general está siendo un verano por allí bastante bastante agradable, bastante llevadero. En el resto es verdad que estamos teniendo calor, ¿no? El centro-sur mediterráneo y sobre todo la parte suroeste, ¿no? En este año, este verano de 2020, está siendo Extremadura, está siendo el oeste de Castilla-La Mancha, por supuesto el Valle del Guadalquivir, es donde los registros pues están resultando más altos, ¿no? Y bueno, pues va a ser así también el fin de semana, donde no hay nada reseñable, salvo mañana domingo, que se pueden volver a formar tormentas en zonas de montaña de la cordillera ibérica, el sistema central, también en el Pirineo, en el Cantábrico, y el viento de levante que sigue soplando con intensidad, especialmente en la costa andaluza del Mediterráneo y muy especialmente en el estrecho, ¿no? Todavía en los próximos dos días ese viento va a soplar bastante intenso.
¿Temperaturas máximas, te atreves?
Sí, bueno, estamos hablando de nuevo que no van a ser de récord o de asustarse mucho, pero bueno, rondando de nuevo los 40 en toda la parte sur peninsular, suroeste, en Extremadura, en las capitales, volveremos a escuchar ese tipo de registros en las próximas horas. En Madrid, bueno, pues estamos entre 36, 37, 38 estos tres próximos días hasta el lunes. En el Mediterráneo un poquito menos, bueno, afortunadamente allí el soplo de la brisa, ¿no?, cerca del mar, pues aminora un poquito el registro térmico, pero es verdad que también crea sensación de bochorno por la alta humedad, ¿no? Y en el norte, como decimos, Santander pues está teniendo unas temperaturas, por ejemplo, de 23, 24 grados como mucho, ¿no? Y las noches muy agradables. En el resto volvemos a noches tropicales, es verdad.
Madre mía, y algunos pobrecicos como en Extremadura con el botijo debajo
sí.
De la cama.
Sí, es lo que comentábamos. Ese cuadrante que diríamos geográfico suroeste, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, la Andalucía occidental, ¿no? El Valle del Guadalquivir especialmente, es donde los registros, bueno, este verano están siendo más elevados y así lo van a ser en los próximos 3 días. Después nos espera, Cristina, una semana, bueno, con temperaturas a partir del martes más acopladas, ¿no?, a la época del año. Estamos en verano y, por supuesto, tiene que hacer calor, pero ya no van a ser tan elevadas como las del fin de semana, y esto va a durar hasta el fin de semana que viene inclusive. Ya lo ratificaremos, pero bueno, de momento los pronósticos nos están hablando de que a partir del martes la semana va a ser un poquito, podríamos decir, más llevadera, formándose también algunas tormentas que pueden ser intensas en zonas de montaña entre el miércoles y el jueves. Y bueno, pues ya lo anunciaremos el fin de semana próximo, pero todo apunta a que el mes de julio terminará volverá a ser ese fin de julio bastante caluroso. Nos llega otra pequeña oleada a partir del domingo, lunes, estamos hablando de la siguiente semana, y las temperaturas volverán a subir.
Y quizá, curiosamente, de nuevo, agosto va a ser más fresco que julio.
Sí, de momento es verdad que los modelos que llamamos mensuales de clima, habrá que ir confirmándolo semana a semana, están hablando de un mes de agosto un poquito más llevadero, ¿eh? Sí que comentábamos al principio de verano, bueno, en el mes de junio, cuando ya pues queríamos saber cómo iba a ser el verano, que iba a ser más caluroso julio que agosto, ¿no? Y bueno, pues está resultando así, y como decimos, muy especialmente en esa zona suroeste peninsular.
Recordar a la gente que el riesgo de fuego es extremo, ¿eh? Que hay que tener mucho cuidado de tirar colillas o tonterías o quemar rastrojos o cosas de esas.
Sí, eso, bueno, pues es verdad que hasta ahora no lo habíamos comentado, pero hay dos riesgos importantes. Uno, el riesgo para nuestros montes, por tanto, mucha precaución, porque además hemos tenido una primavera generalmente lluviosa en casi todas las regiones españoles, ha crecido mucho el matorral y, bueno, pues hay bastante combustible, por así decirlo, en nuestros montes, ¿no? Por tanto, mucha precaución. Y la otra es la radiación ultravioleta, que a veces señalamos, damos algún flash sobre esto. Estamos en el momento del año en que es más intensa esa radiación. Por tanto, todos aquellos que quieran ir a la playa el fin de semana o que ya tengan vacaciones y vayan a ir en los próximos días, pues precaución, ¿no? Protección, porque es el momento del año en el que la radiación ultravioleta está más intensa.
Claro, sombreros, evitar las horas centrales del día, protección del 50 y ojo con los niños y los ancianos, mucha hidratación. Jorge Olcina es director Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles y brillante colaborador de fin de semana de COPE. Un abrazo.
Es un placer, Cristina. Un fuerte abrazo a todos.
Un saludo. La tertulia de hoy tiene un tema apasionante. ¿Qué nos vamos a encontrar en septiembre? Porque tela lo que está pasando en Cataluña, lo que está pasando en Aragón, lo que está pasando en tantos puntos de España, más de 150. Nos decía el responsable de la Arnau Vilanova hace nada, lo tenéis en cope.es, que en Lérida pues se ha adelantado lo que se temía para septiembre-octubre. Pero este año vamos a ir al cole, este año vamos a trabajar presencialmente, tendremos la mascarilla todo el rato hasta el siguiente verano. Bueno, de todas estas variables, de lo que se ha podido leer en los distintos medios especializados, han recabado información nuestros chavales de la tertulia de chicos. Muy buenos días a José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Así, positivo o negativo, ¿cómo lo ves tú, así como un primer acercamiento?
Pues vamos a tener picos, mesetas de este tipo a lo largo de los próximos meses y mientras no se, bueno, para empezar, mientras no se tenga y popularice la vacuna, evidentemente, hasta que no haya una inmunidad suficientemente fuerte a nivel grupal, evidentemente, pues esto nos tenemos que como que acostumbrar. Ahora bien, una cuestión es acostumbrarse, tomando precauciones, y otra es, por ejemplo, estos descelebrados en Córdoba, que 400 personas se fueron a festejar en un momento determinado su graduación, profesores incluidos. Es decir, son cosas realmente es que... incomprensibles en los tiempos que corren.
De aurora boreal. Pedro Martínez, claro, es nuestro psicólogo. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos, compañeros, oyentes, ¿qué tal estáis?
Habrá que fortalecer la mente para aguantar.
Bueno, habrá que fortalecer la mente y sobre todo hay que estar muy muy pendientes de todas nuestras conductas y comportamientos. Hombre, yo en términos generales considero que no llegaremos a la situación que hemos estado, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, cada uno de nosotros cumpla con las medidas que nos aconsejan y sobre todo también, que últimamente los médicos nos están llamando la atención, que los políticos atiendan a todos esos protocolos de actuación y fuercen todas sus miradas y todos sus apoyos a esos médicos y a ese sistema de salud, que es el que luego puede sostener cualquier situación que nos venga, ¿no? Los médicos de atención primaria, por ejemplo, están elevando la voz y están diciendo que cuidado, cuidado y cuidado. A ver si les escuchamos.
Está también con nosotros nuestro consultor Pablo Herreros. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Tú eres pesimista o positivo?
Bueno, yo soy muy optimista siempre, pero en este tema la verdad es que no lo soy, porque estoy viendo que la responsabilidad de la gente depende de lo que marque la ley, lo cual es tan absurdo y tan estúpido como que somos críos. O sea, a veces nos quejamos de que los gobiernos nos gobiernen como a críos y nos portamos como críos. Me pasa en reuniones familiares y de amigos que tienes esa sensación de que tú llegas y vas a saludar con la mano así como saludamos los de la familia real, así moviendo la manita, como saluda el Papa, en fin, la gente importante. Y te miran como diciendo, bueno, pero un abrazo, un tal, ¿sabes? O sea, esa sensación de no, si somos cercanos, vamos a, esto ya está, ¿no? O sea,
es verdad, que pasa eso.
Te sientes
eso,
un poco culpable, ¿no te parece? Que te sientes culpable y decir, bueno, soy el sieso, soy el borde de la pandilla de amigos y ves gente dándose besos y tal, digo, perdona, que no es bordería, de verdad, os mando un abrazo cariñoso.
Claro, guarda los besos para tu mujer o para los que estáis en comunidad biológica íntima, pero
yo,
verdaderamente...
Ni madre,
es que ni en el ámbito de los hermanos
lo siento
se
en el alma,
recomienda.
Claro, pero lo hago, o sea, lo hago por ella, por supuesto, y me da tristeza que mucha gente ve esa sensación de, bueno, tal, qué frialdad, ¿no? ¿No? Al contrario, es la calidez de quererte y decir, oye, que mi mayor respeto y mi mayor amor está en no besarte y en no abrazarte.
Claro, es que hay que cambiar el sistema de expresión, ¿no? Y cuesta un poco entender que efectivamente el retraimiento es afecto. Bueno, voy a entrevistar a una persona particularmente interesante. Salvador Tranches, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Y esta semana le he visto pronunciar unas palabras que me han preocupado extraordinariamente. Dice, viene otro tsunami y no nos estamos preparando. Son palabras suyas, don Salvador Tranche. Muy buenos días.
Buenos días, así es.
Viene otro tsunami.
¿Qué digo, no? Viene otro tsunami, sí. Viene un tsunami... A mí me está preocupando extraordinariamente la situación de ahora. Yo no hablaba de ahora, ¿no? Hablaba de, básicamente, el otoño-invierno, que es cuando pueden coincidir las infecciones respiratorias, la aparición de la gripe y, por supuesto, la amenaza del coronavirus. Entonces, eso se convierte en un auténtico tsunami y si no somos capaces de planificarlo y hacer una estrategia de abordar esto aguas arriba, es decir, muy al inicio de la aparición de los primeros casos, no podremos controlarlo abajo cuando ya el tsunami nos arrollará, ¿no? Entonces es preocupante, sí.
Cuando usted dice muy abajo, ¿a qué se refiere?
Si no somos capaces, un poco lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Inicialmente un brote es un proceso local que tenemos que dar una respuesta local. Lo tenemos que hacer desde los equipos de atención primaria, estudiando muy bien el caso y estudiando a todos los contactos, ¿no? Eso es lo más importante. Si no somos capaces de controlar la aparición de la epidemia ahí, esto estamos viendo que crece a una velocidad extraordinaria. Como decían ahora, es un virus muy social, ¿no? Aparece mucho en todas estas reuniones sociales que están ustedes comentando. Crece a una velocidad absolutamente exponencial. Hoy hace un momento que en Aragón cada 3 días se duplican los casos. Pero a modo de recordatorio vale la pena recordar que en España a finales de febrero teníamos muy poquitos casos. y a finales de marzo estábamos en 65.000 casos diagnosticados.
Bueno, yo lo recuerdo perfectamente, recuerdo un programa de sábado donde la cifra era bastante pequeña y Gaona dijo que al otro fin de semana íbamos a tener un número que además citó, ya no recuerdo cuál, verdaderamente desproporcionado, y se cumplió tal cual la regla. O sea, de repente empieza la propagación y es exponencial.
Exacto, y cuando ya lo vemos al final, ¿no? Al final, es decir, este crecimiento no somos capaces de controlarlo, finalmente llegará un momento en que no tenemos ni capacidad hospitalaria en cuanto a camas de hospitalización ni unidades de cuidados intensivos para poder dar respuesta a esto, ¿no? Tenemos que controlarlo cuando aparece el caso, estudiarlo ahí muy bien, estudiar muy bien a los contactos, aislarlos, si es necesario hacer un confinamiento, confinarlo, e intentar controlarlo ahí, ¿no? Si no lo controlamos ahí, sinceramente, pues a final de año, en esta situación de tormenta perfecta de gripe, infecciones respiratorias y coronavirus, sinceramente no seremos capaces de controlarlo. No habrá sistema sanitario que lo pueda soportar.
Y claro, usted es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia, habla sobre todo de ese nivel de la atención primaria de los médicos de familia y subraya que no se está haciendo bien.
No se está haciendo bien. Por ejemplo, ahora mismo, viendo el fenómeno de Aragón y Cataluña, todo el mundo está poniendo la mirada en el confinamiento, ¿no? Pero es que antes del confinamiento hay que hacer el estudio de los casos y de los controles, y no, prácticamente no se han incorporado recursos para hacer esta labor, ¿no? Conviene recordar que los contactos hay que estudiarlos incluso hasta 2 días antes de aparición del caso, ¿no? Y sí que estamos viendo en Aragón y en Cataluña mucho caso asintomático, por lo tanto hay que estudiar a todos esos casos. Para estudiar esos casos necesitamos recursos humanos y recursos diagnósticos, la posibilidad de que los médicos de familia tengan acceso a la PCR y haya un laboratorio que pueda hacer un elevado número de PCRs, ¿no? A día de hoy, prácticamente en todo el país no se ha incorporado ningún recurso de atención primaria. Se han incorporado muy poquitos recursos de rastreadores en salud pública, pero absolutamente insuficientes.
Usted dice que además lo hemos hecho mal en el brote que se ha producido, que el sistema actuó distinto que Italia o China, que sí recurrieron a la medicina primaria.
Bueno, no es exactamente así. A ver, a toro pasado criticar es fácil, ¿no? Yo creo que se han tomado decisiones bajo una presión extraordinaria, con altos niveles de incertidumbre, y muchas decisiones de esas pues pueden ser acertadas, equivocadas, pero yo creo que están tomadas con buena intención y con ánimo de resolver los problemas. Pero en España, sorprendentemente, copiamos el mismo modelo que Italia y China. Pensar en hacer un gran hospital, ¿no? O grandes hospitales, incluso en comunidades autónomas que tenían muy pocos casos. Y no contaron con una estructura que España tiene, que es absolutamente extraordinaria, con un potencial enorme, que es la atención primaria. Y inmediatamente a toda la atención primaria del país, no, digamos, nos aislaron, nos dejaron ahí un poco arrinconados y pusieron toda la mirada en las UBIs y en las unidades de hospitalización. Y sorprendentemente, al cabo, una vez que ha pasado la pandemia, descubrimos que hemos controlado en atención primaria más de 1,5 millones de personas infectadas, y lo hemos hecho sin diagnóstico, porque no nos daban la opción a pedir la PCR, ¿no? Y lo hemos hecho sin diagnóstico y a ciegas, un poco teniéndolos en casa, diciéndoles, oye, pues, ¿qué temperatura tienes hoy? ¿Cómo vas? ¿Cómo te encuentras? ¿Aparece fatiga? Un poco haciendo un check de todos los síntomas, ¿no? Este potencial que tiene la atención primaria no lo ha utilizado nuestro país. Y este es un elemento diferenciador de cómo se han hecho las cosas en Italia o en China. Aquí tenemos este potencial, debemos de aprovecharlo, debemos dotar la atención primaria de capacidad diagnóstica y de estudio y seguimiento de casos y contactos, y esto es lo que conseguirá controlar la pandemia. Si no lo hacemos así, de verdad que no, nos pasará un poco como a Madrid, que ha estado al borde del colapso más absoluto, ¿no? Hospitalario, me refiero, ¿no? Sí. Si no lo somos controlado ahí, este crecimiento exponencial que tiene esta pandemia nos hará imposible controlarlo. Nos encontraremos ante un verdadero tsunami.
Casi 53.000 sanitarios se han contagiado desde el inicio de la pandemia. Se dice pronto, ¿eh? 53.000.
Se dice muy pronto, sí.
¿Qué es lo que hemos hecho mal para que un número tan grande contraiga la enfermedad?
Bueno, aquí el elemento clave han sido los elementos de protección, ¿no? Que no había, cuando ha habido han llegado tarde, incluso ha habido desigualdad también en esto. Conviene recordar que el 40% de los médicos fallecidos, han sido médicos de familia, ¿no? Conviene recordar que además han llegado tarde y han llegado de forma desigual, ¿no? Porque esos elementos de protección se incorporaron mucho antes a los hospitales que a la atención primaria, ¿no? Yo creo que esa es otra lección que hay que aprender, ¿no? Para que los sanitarios podamos cuidar a los demás, primero tenemos que cuidarnos nosotros, protegernos nosotros, ¿no? Entonces no puede volver a ocurrir. Es verdad que nos pilla a todos con el paso cambiado, digamos, ¿no? De una forma absolutamente imprevisible. Ahora hay que hacer acopio de equipos de protección individual, proteger a los sanitarios y nosotros así podremos proteger y atender a los pacientes. Es un elemento clave. Yo creo que esa es una mancha negra en nuestro abordaje de la pandemia, la escasa protección que se ha dado a los sanitarios.
El doctor Salvador Tranches, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, muchísimas gracias por alertarnos.
Pues muchas gracias a ustedes.
Muy
buen
buenos
día
días.
Y ánimo.
Gracias.
Ánimo.
Bueno, pues fijaos, chicos, que sí, que vamos a un tsunami que no nos estamos preparando. ¿Quién coge la palabra?
Bueno, yo puedo cogerla.
La verdad es que puede haber varias.
Vamos primero con Pablo o con Pedro, que no sé cuál es el que hablaba, y luego con José Miguel.
Pedro. Sí.
Pues Pedro.
Simplemente decir que acabamos de escuchar a Salvador Tranche y la verdad es que parece mentira, ¿no? Efectivamente, el poner el foco en protocolos lógicos, pues para ir conteniendo los diferentes momentos de la pandemia es la clave de todo. Yo estaba leyendo esta semana unos datos de la Comunidad de Madrid respecto a cómo están los centros de atención primaria y es que se te ponen los pelos de punta para los que los tengan, ¿no? Pero desde luego se ponen los pelos de punta porque... Porque es que estamos recordando, viene el verano y con la excusa del verano pues se recorta más y al final resulta que es que no estamos teniendo efectivos, no hay personas, no hay personal y no se está teniendo en cuenta que este verano es atípico, no es como otros veranos. Es decir, tendríamos que estar en estado de alerta y guardia y por lo tanto los servicios tendrían que estar en estos momentos siendo reforzados y obviamente también dando descanso a aquellos otros profesionales que han estado al pie del cañón y que necesitan ese descanso. Pero los datos son alarmantes y no nos tranquilizan mucho.
José Miguel.
Tenemos que acostumbrarnos a que esto vaya a ir pasando una y otra vez, desgraciadamente como ocurre con la mayor parte de los virus. Nos va a poner a prueba sobre todo no solamente la sanidad, sino también la economía. Y en tercer lugar, me niego a que la única medida que se pueda tomar sea una medida propia de la edad media, como es el confinamiento, existiendo montones de herramientas ahora mismo, como inteligencia artificial, para ir adelantándonos, por ejemplo, a los lugares donde están ocurriendo los brotes. Me niego a que la gente que haya pasado la enfermedad también la obliguen a estar confinada, por ejemplo, y no desarrollemos también herramientas para que ellos puedan seguir también poco a poco, pues, que es un grupo creciente, evidentemente, tirando de la economía. Es decir, me niego a soluciones propias del siglo XV.
Qué interesante esto, porque efectivamente... Perdón que me estoy comiendo el plátano de media mañana. La gente que ha pasado la enfermedad no tiene que estar sometida a las mismas medidas que los otros.
En principio, que se sepa, aunque se están aclarando temas de anticuerpos y esto y lo otro, pero en principio parece o no debería de ser así. Y sin embargo se confina a todo Kiski, es decir, o potencialmente, ¿no? Es que parece que es como la única opción. ¿Y nos vamos a confinar otra vez? ¿Y va a volver el confinamiento? Aquí ya, a partir de ahora, no debería de confinarse absolutamente nadie. Habría que obligar, si la gente, pues como bien ha dicho Pablo antes, si no son responsables, pues lo que hay que hacer evidentemente, oye, aquí se va a poner uno, como está haciendo ahora mismo en Andalucía, que te vas a poner la mascarilla sí o sí, evidentemente.
Claro, claro. ¿Tú eres partidario de... perdóname un segundo, ¿eres
sí.
partidario de que se ponga la mascarilla como se ha puesto prácticamente ya en toda España, ¿eh? Madrid, Valencia son algunos de los sitios donde no es obligatoria todo el rato, pero en el resto sí.
Uf, dada la vida que llevamos y que no estamos en la Suecia rural o en la Holanda, y somos muy sociables con muy poca distancia física, es decir, yo creo que en España desgraciadamente sí que es conveniente y nos gusta mucho evidentemente viajar, ir en los trenes, bueno, yo qué sé. Pues sí,
sí, que nos gusta socializar, que es que somos gente externa. Estaba Pablo por ahí que
mira Cristina, que cada fin de semana está en un paraíso distinto.
Efectivamente, es que España está llena de paraísos. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa tengo si hay que promocionar el turismo? Oye, todo
bueno,
por la
pues
patria.
Yo creo que habría que confinar a Cristina y el resto de los españoles no. Gaona, me parece que te contradices, o bueno, no te contradices, pero no he entendido muy bien lo que decías de que no se puede volver a confinar a la gente. O sea, estás por un lado diciendo que la gente es irresponsable.
Sí, no se debería devolver a utilizar ese método ya, muchas más veces en el futuro. Es decir, al final va a ocasionar más muertes o muchísimas muertes, además del propio virus, nos está llevando a un pozo sin salida. ¿Cómo vas a volver a confinar ahora mismo, por ejemplo, a los hosteleros, a los restauradores que acaban de salir de un confinamiento hace dos o tres semanas, como quien dice?
Pues si luego, pues sabes luego que es noticia. Que el parón de la economía tiene consecuencias insospechadas, porque, por ejemplo, el número de suicidios ha crecido, lo que pasa que no se ha hecho público por razones obvias, pero la gente tiene crisis de ansiedad, las familias no tienen medios para subsistir, Caritas está hasta arriba, las parroquias no dan abasto, la iglesia trabaja en este sector desde hace meses con harta dificultad, o sea que es que la crisis económica tiene consecuencias para la salud. ¿Qué me
está claro, el problema, sí, pues el problema es que dado lo aficionados que son los políticos a presumir electoralmente, aunque no estén en elecciones, de lo bien que hacen las cosas y tal, no se oye ni una mosca en relación con estos temas que dice Gaona de tecnología. Y no están presumiendo, lo cual quiere decir que, por supuesto, ni se les pasa por la cabeza contar con expertos, desarrollar aplicaciones, entrar en esa fase tecnológica.
Oye, Pablo,
para
tú,
nada.
Y perdona que te interrumpa solo un momento para apoyar tu argumento. Tú mencionabas hace relativamente poco, por ejemplo, que todo el mundo, en cuanto se habla de las aplicaciones, se lleva las manos a la cabeza y realmente no se dan cuenta, por ejemplo, las 20.000 aplicaciones que tenemos ya en el móvil, claro, les das permiso para todo, ¿no? Y al día siguiente te dicen, ¿y usted quiere qué tipo de comida de canarios quiere comprar? Y dices, ¿pero cómo saben que tengo un canario? Sí. Digo, joder, porque le has dado permiso para que vean hasta
o en tu caso ves cosas. O en tu caso que ves, me decías el otro día que veías tanta publicidad de sadomasoquismo, que dices, no sé por qué veo tanta publicidad de sadomasoquismo y tal.
Te voy a dar,
si yo casi no lo comento.
No masoquista, sino la sádica y te voy a dar un palo en la cabeza. Anda.
Bueno, me encanta la tertulia. Vamos a continuar enseguida. Incorpórate, cuéntanos qué panorama nos vamos a encontrar en septiembre. A tu criterio, ¿podrías soportar otro confinamiento? ¿Cómo has llevado este? ¿Cómo percibes la responsabilidad social en estos momentos? Tienes un teléfono gratuito, 900 50 60 06. 900 50 60 06.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar?
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Mirarreyes pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda e irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay
para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate antes el 31 de julio y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
¡Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro!
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y
la dos! Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ay madre que servidora. Ha decidido preguntar a los chicos sobre qué nos encontraremos en septiembre con esto del coronavirus y se está asustando. Bueno, tú cuéntanos qué piensas que va a ocurrir, cómo ves a la gente en cuanto a su responsabilidad social, si en tu familia se están cumpliendo las normas, si eres de Aragón o de Cataluña, cómo estáis viviendo esto. No te cuento en Gandía o en algunos puntos de Extremadura. El teléfono gratuito de nuestra tertulia de chicos y nuestro programa fin de semana de COPE es 900 506006. Te repito, el teléfono gratuito 900 506006. Y parte de nuestro panorama es el asunto que decíamos, el del pan, el de la cosa de comer. Claro, ¿cómo vamos a estar en septiembre? Pues para hablar a este respecto está con nosotros el economista José María Rotellar, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y del Colegio Universitario Cardenal Cisneros. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pues es fin de semana bueno para hablar de economía porque hay cumbre en Bruselas, vamos a pedir dinero, no nos lo están dando fácilmente. ¿Tanto agujero tenemos?
Tenemos una situación muy complicada porque, claro, la economía se cerró casi por completo a mediados de marzo y durante varios meses. Y eso lo que ha provocado es que mucha pequeña empresa, mucho comercio, mucho bar, mucho restaurante, no haya podido volver a abrir. Algunos están esperando a septiembre, porque ahora también con la temporada veraniega, si no están en las zonas más concurridas, no les merece la pena por los costes que supondría. Y muchos, desgraciadamente, es posible que se hayan asfixiado financieramente y no puedan volver a abrir. Entonces, entonces es una situación muy grave, realmente, con una caída de la economía de más de 10 puntos sobre el PIB. Es decir, para hacernos una idea, vamos a perder este año más de 100.000 millones de euros en el conjunto de la economía española. Una deuda pública que va a aumentar pues en cerca de 200.000 millones de euros y una tasa de desempleo que va a incrementar, se va a ver entre 1 y 2 millones más de parados. Entonces, dependiendo de cómo quede la economía, el tejido empresarial, nos podremos recuperar más y más rápidamente y sólidamente, o será más lenta la recuperación desde unos niveles mucho más deprimidos. Y eso es lo que hay que lograr. Y lo que sucede en la cumbre de hoy, bueno, pues España, o sea, la Unión Europea ha puesto en marcha o va a poner en marcha esos fondos de 750.000 millones de euros, 500.000 en principio en subvenciones y 250.000 en préstamos reembolsables a largo plazo con periodos de carencia importantes, pero claro, hay países que exigen una serie de condiciones y es lógico que se exijan, pero eso no tiene que ser malo para España, es bueno para todas las economías, porque el dinero tiene que estar destinado a su objetivo y tiene que estar bien empleado y no para medidas populistas y sí para hacer reformas que después de recibirlo, porque esto lo vamos a recibir una vez y no más, nos permitan que la economía sea sostenible por sí misma y vuelva a generar puestos de trabajo. Por tanto, yo creo que no hay que verlo como algo negativo, sino realmente como una oportunidad para realizar lo que hay que hacer.
Ahora vamos a ver qué medidas son estas, pero ahora mismo, por ejemplo, hay toda una serie de redes que están conteniendo el desastre social, por supuesto todas las pensiones de desempleo, todas las lógicas subvenciones, el sueldo mínimo vital, el ERTE, por ejemplo, los ERTEs de las empresas se reiteran, pero claro, todo eso es dinero público.
Sí, efectivamente. Para eso, en el corto plazo, puede hacerse un esfuerzo y, por supuesto, mantener las prestaciones de desempleo que van asociadas a los ERTEs. Habría sido mejor, ya lo hablamos en otra ocasión, el prolongar las prestaciones por desempleo antes de entrar en el elemento desincentivador para el trabajo y germen de economía sumergida, que puede ser el ingreso mínimo vital, pero también eso, desde luego, lo que hace es tensarlo y debería ser temporal y no permanente, porque si no nos vamos a encontrar con problemas financieros a largo plazo. Y simplemente por el mayor número de personas desempleadas que hay, hemos dicho que puede terminar habiendo entre 1 y 2 millones más, por lo menos, eso genera también incremento en prestaciones por desempleo y se recauda menos, porque también al tener menos ingresos, hay menos recaudación. Todo eso genera un desequilibrio muy importante en las cuentas públicas. Este año se puede combatir en el corto plazo inyectando esos fondos públicos, pero no puede ser así estructuralmente. Y ese es el gran problema, eso es lo que hay que evitar. Hay que utilizar inteligentemente los fondos que se reciban para realizar las reformas precisas para que la economía después se recupere por sí misma y se generen puestos de trabajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desde luego, no hay que subir impuestos. Hay que reducir el gasto en todo aquello que no sea esencial, porque estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y, como cualquier familia, empresa o persona, eso no se lo puede uno permitir durante mucho tiempo. Y hay que realizar reformas muy profundas que nos permitan que la economía marche por sí misma. Una de ellas, desde luego, no derogar la reforma laboral y, es más, incluso flexibilizarla más para que sea más ágil y se generen más puestos de trabajo.
Este debe ser ahora mismo en Bruselas uno de los problemas, porque lo reiteran los socios comunitarios y, en cambio, Pablo Iglesias, RQR, que se la quiere cargar entera, y claro, este señor es vicepresidente. Hablábamos de que los impuestos van mal. El otro día me comentaba un amigo mío, altísimo directivo, que hablando con el Ministerio de Hacienda le decían que el IRPF no va mal en la recaudación porque es la del año pasado, pero que empieza a haber dos fallas evidentes. El IVA está muy flojo, porque claro, cuando no hay compraventas, pues el IVA disminuye y, por lo visto, el impuesto de sociedades va de pena, o sea que se está recaudando bastante menos. ¿Qué medidas, por terminar, debíamos implementar ya para que el año que viene no fuese terrible?
Desde luego, hacer una reforma que eliminase todas las trabas empresariales que hubiese para que fuese más fácil invertir en España y atraer así inversiones que generasen actividad y empleo, reformar más, profundizar más en la reforma laboral para hacerla más flexible, hacer más fácil el contratar, que no sea una red burocrática tan extensa y un problema después para las empresas si tienen que realizar algún ajuste y que puedan hacerlo para poder seguir manteniendo el grueso de los puestos de trabajo. Hay sin duda que no subir ningún impuesto siempre que se pueda bajarlos. Y ahora yo creo que habría que bajar el de sociedades. La recaudación es verdad que está cayendo, pero lo que tenemos que intentar es, con la bajada de ese impuesto, atraer más inversiones que a medio y largo plazo son muy buenas para la sociedad porque generan puestos de trabajo. Y hay sobre todo que generar un clima de confianza, de seguridad y de certidumbre. Lo que no se puede es estar dando bandazos, estar en un constante vaivén, y hay que marcar una política económica clara. El presidente Sánchez debería apoyarse en la vicepresidenta económica Calviño y marcar una política económica ortodoxa. Puede ser más socialdemócrata, es decir, más intervencionista, o más liberal, es decir, que dejar a las fuerzas del mercado que actúen más por ellas mismas. Pero ambas entran dentro de lo que es una política económica ortodoxa. El tener introducido en el gobierno a un grupo, a un partido político populista y comunista como es Podemos, desde luego no genera ni esa seguridad ni esa certidumbre. Y todas las propuestas que lanza la formación de Pablo Iglesias, que es vicepresidente del gobierno, no nos olvidemos, van en una dirección que aterra a los inversores. Y si aterra a los inversores, no van a venir. Y si no hay inversiones, no hay actividad. Y si no hay actividad, no hay empleo. Y eso también genera reticencias, lógicamente, en determinados socios europeos, claro, a la hora de saber qué va a pasar con los fondos que le puedan llegar a España.
José María Rotellar, muchísimas gracias por auxiliarnos económicamente.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y vamos a ver cómo se plantean nuestros oyentes y nuestros contertulios la temporada próxima, a partir de septiembre. Javier nos llama desde Pontevedra a su teléfono gratuito. Ya sabéis que es el vuestro, el 900 50 60 06. 900 50 60 06 es el teléfono gratuito para que nos contéis cómo os planteáis la vuelta en septiembre, cómo va vuestro negocio, si vais o no a abrir, si vuestros hijos van o no a regresar del extranjero, que es lo que yo me estoy planteando, que tengo dos hijos en el extranjero y más bien les voy a decir que se lo tomen con calma, porque madre mía, de verdad, el panorama que se nos avecina. ¿Cómo te planteas la cuestión sanitaria? Decía nuestro interlocutor Salvador Tranche, que cuando se junte el coronavirus con la cuestión respiratoria, con los catarros, con los trastornos propios del otoño, pues la cosa puede volver a saturarse en los hospitales. Pues repito, 900 50 60 06 es tu teléfono y Javier nos llamas desde Pontevedra. Javier, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Cristina?
¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo dos cuestiones. Una, yo creo que la gente se porta, bueno, los ciudadanos se portan, yo quizás sea un poco así, pero bueno, pero los ciudadanos se portan muy bien, ¿eh? Es decir, yo la respuesta ciudadana yo creo que es muy buena, independientemente de que haya todo esto, como siempre hay ladrones en todos lados, ¿no? Siempre hay grupos, gente que se desmanda, ¿no? Pero yo creo que en general el nivel de respuesta ciudadana es muy alto y muy bueno, ¿eh? Además, se responde directamente, es decir, como casi le dice hay que hacer esto y ya lo hace, ¿no?
Yo también es cierto que tú eres gallego, ¿no? Y ahí sí sois esencialmente prudentes. Lo habéis demostrado, bueno, también en no esta sé crisis. Sí, yo he hecho unos viajes los últimos fines de semana, no voy a decir lo que he visto, pero unos festejos juveniles en la calle que ya, te
claro,
fliparías.
En todos lados hay eso, sí. No te digo que no, decir eso es verdad, ¿no? Pero vamos, yo, por ejemplo, el otro día me estuve quieto por trabajo, me fui por ahí por la montaña de Orense, y allá arriba de pronto íbamos tres coches, bueno, íbamos juntos, y de pronto vemos de frente una señora mayor ya, con su mascarilla puesta, y vamos, allí no había nadie alrededor, ¿no? Y la pobre señora allí con su mascarilla, claro, yo comprendo que sigue, ¿no? Pero a mí lo que sobre todo te llamaba por otra cuestión más importante, es la pérdida de la sociedad civil, es decir, aquí nadie, prácticamente no ha habido nadie, ni casi ningún grupo que haya llevado de que se nos han cargado derechos civiles. Es decir, el derecho a movimiento con el encierro, ¿no? El confinamiento, nos han encerrado a ciudadanos libres, cuidado, sanos, libres, sí. Nos han encerrado. Y nadie ha dicho nada. El señor González Díaz, ese que es, no sé cómo se llama, el juez, presidente del Tribunal Constitucional, se cargó la manifestación que ella quería hacer los anarcos, me parece que en Vigo, por el derecho a la salud. Oiga, no estaba prohibido esa manifestación. Literalmente no estaba prohibido. ¿Por qué se prohibió?
Las manifestaciones son peligrosas, ¿eh?
No, yo no digo que no, pero oiga, pero no estaban prohibidas. No te ponen sus condiciones. Distancia, lo que sea y tal, pero no se pueden prohibir. Ellos además iban en coches separados. Pero no están prohibidas, oiga. Igual que moverme. Yo, porque me han tenido retenido en mi casa sin prácticamente poder moverme en la ciudad? Si yo soy una persona sana, que no tengo una enfermedad, no me han dejado. Se han cargado el derecho, que no sé si es el artículo 13, el 15, en el juego de la Constitución, libertad de movimientos.
Sí, sí, el estado de alarma ha permitido ese tipo de medidas.
Y nadie ha dicho nada. La sociedad es la sociedad civil que defiende eso.
El excesivo proteccionismo de ese estado niñera que mucha gente ha anhelado y que en un momento dado se arroga ese tipo de cuestiones. En Serbia, sabéis, la semana pasada han intentado hacer lo mismo y la gente ha saltado el parlamento, literalmente.
Es que se lo han cargado. Es que, para eso tenían un estado de excepción. Pues quedado en la excepción. Pero por razones que ya sabemos, no se han querido hacer. Oiga, bueno, pues oiga, pero no. Es decir, el estado de excepción sí que te prohíbe mover y la manifestación. Pero no estaba prohibido literalmente. Y en cambio, el propio Tribunal Constitucional, en una sala solo, en el Pleno, en una sala de que no se puede hacer la manifestación, de 60 coches o 30 coches, cada una persona en cada coche. No se podía hacer la manifestación.
No, y además te daría la razón, Javier, con relación al hecho de que efectivamente hay una enorme pleitesía al poder. Los políticos están encantados, ¿eh? Porque parece ser que cuanto más duras son las medidas de confinamiento, más suben en las encuestas.
Mira, yo recuerdo que una radio, a mí me encantaba la radio, yo ahora hablo un poco menos, pero porque me muevo menos, pero antes, sobre todo cuando me movía, cuando era más joven cuando me movía en coche por trabajo, la digo mucho. Entonces yo recuerdo una historia que la oí en la radio, que seguro que era sobre la Plaza de la Concordia, los atascos que había en la Plaza de la Concordia, ¿no? Entonces de pronto se ocurrió a alguien que había que resolucionar aquello, ¿no? Entonces sacaron una comisión, ¿no? Y claro, la comisión cada vez que se juntaba y que se presentaba una propuesta, empezaba a subir el precio de dos pisos, tres pisos y tal y cual. La solución llegó del kiosquero de la esquina y dijo, no hagan nada, los atascos se resuelven solos. No hicieron nada y no gastaron nada de esto. Y aquí estamos haciendo unos paripés, que lo ves en la televisión, en las playas y todo, para aquello. Después, en la playa. Cuando prohibieron estar en la playa es el lugar más sano que hay en este momento, porque hay viento, está el sol en la arena, que la arena quema. Tal y cual, en la playa, igual que en las mesas. Se prohíbe estar en las mesas a 3 metros de distancia, 5 metros, y el problema no estaba entre las mesas, estaba dentro de las propias mesas. La gente que se sienta alrededor de la misma mesa.
Sí, que lo han comentado ahora en Lérida. Pues muchísimas gracias a Javier por introducir este debate sobre las libertades personales, que es bien interesante. Un abrazo. Nos vamos a Navarra porque ahí está, no sé si Natividad o Trinidad, no he entendido bien.
Hola. Buenos días.
Buenos días. Natividad, encantada de saludarte.
Igualmente,
cuéntanos.
Pues en principio, muchas gracias porque me hacéis muy amenas las caminatas de los sábados junto con mi perrito por el campo.
¡Ole!
Y en segundo lugar, pues mira, el tema que habéis planteado sobre la vuelta en septiembre, nosotros, mi marido y yo, la vemos particularmente bastante difícil. Estamos en Estella por temas de trabajo, tenemos la casa en Zaragoza y temblamos porque no sabemos cuándo nos van a volver a confinar y no vamos a poder regresar a nuestra casa. Y luego, pues, el tema de los hijos en el extranjero, tenemos una hija en Nueva Zelanda, llevamos 4 años sin verla, iba a haber venido este verano, no tienen, a ver, el tema del coronavirus allí está bastante controlado, es más bien muy controlado, pero están muy restringidas las salidas, las entradas, sí. Y como están estudiando su marido y ella un doctorado, pues estamos a expensas de que el tiempo pase, saquen una vacuna que sea efectiva y podamos volver a una normalidad de nuevo.
Desde luego, Natividad, muchísimas gracias por contárnoslo. Yo misma tengo una sobrina que no puede ver al novio y están a pique de casarse porque él está en Australia y Australia está cerrada. O sea, que
esas son las
marinera.
Parejas que más duran, Cristina. Esas son las parejas
las que
más
no
duran,
se ven.
Las que no se ven.
Exacto. Pablo Herreros, eso es eres palito, tremendo. ¿Verdad? Bueno, pequeños, os voy a mandar un beso a todos vosotros. Nos escucharemos mutuamente de nuevo a finales de agosto. La semana que viene estará Rosa Rosado llevando magistralmente esta tertulia y yo tengo que daros las gracias porque habéis sido una compañía ilustradora, inteligente, graciosa también, incisiva y hemos aprendido con vosotros una barbaridad, chicos. O sea que poneos las mascarillas y sed buenos para que nos veamos en otoño. Pablo Herreros, Pedro
Muchas
Martínez.
Gracias, Cristina. Un abrazo fuerte. Pásalo
José
genial.
Miguel
Gaona.
Un abrazo fuerte. Nos vamos a la informativo y después viene la hora del glamour.
Escuchas Fin de Semana. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
I want to break free.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Desde solo 24,20 euros al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de 2 meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Que te falle el verano no es que aún falten 2 meses para irte de vacaciones, ni quedarte en la ciudad mientras los de tus amigos te dicen lo bien que se está en la playa. Que te falle el verano es quedarte en casa sin fibra y sin series. Por eso ahora con Vodafone tienes fibra, 2 líneas móviles y televisión con HBO España por 29,99 euros al mes durante 6 meses. Vodafone. ¿Ready?
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie. Tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! ¡Que nosotros!
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.